¿Le va, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los que nos escuchan y buenas tardes aquí al doctor Oclí Acevedo, Carlos, y estamos a disposición.
El doctor Manuel Ramírez es de Roque González de Santa Cruz, Ayepa.
Sí, señor. San Roque González.
San Roque es,
a 91 kilómetros al sur de la capital.
Mucho olor a coco.
Departamento de...
De Paraguarí.
De Paraguarí.
Sí. Siempre fue una característica el coco y después fue una polémica el gallinero.
Sí, ¿por qué? El coco, porque tenemos una fábrica,
sí,
una histórica fábrica,
sí.
Fábrica de aceite en la ciudad.
Pero años después se montó un gallinero, un establecimiento que generó mucho lío y problemas.
Pero hasta ahora está.
Hasta ahora.
Sí.
Daipori, bueno, el derecho de trabajar y el derecho de protestar también de la gente al mismo tiempo. ¿De qué incluso, doctor?
Cerro Porteño.
Cerro Porteño. Estará preocupado por la dirigencia, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y nos visita también esta tarde el doctor Eugenio Jiménez. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los miembros que componen este espacio tan prestigioso. Y por supuesto, un respetuoso saludo a los radioescuchas.
Doctor, usted es asunceno.
Asunceno, sí.
¿Sí?
Así es.
¿De qué club es?
De Libertad.
La pucha.
Libertad. No,
yo aprendí a caminar en la cancha de Libertad.
¿Qué usted? Mira, porque nació en el barrio.
No, lo que pasa es que mi padre, yo soy liberteño de tercera generación. Entonces, tanto mi abuelo ya era liberteño y mi padre, todos mis tíos, mis hermanos, mis primos, y mi padre me llevaba desde muy chiquito a la cancha, en la vieja cancha con la gradería de madera. Y entonces ahí detrás de la pelota un día salí corriendo.
Cuando realmente era tu yucuá.
Así mismo.
Cuando
así
era tu yucuá. Porque eso cambió muchísimo en los últimos tiempos. Bueno, doctor, probablemente hagamos las mismas preguntas que le hicimos a la doctora Almirón o que le hicimos al doctor
Romero
la otra tarde. ¿Dos nuevos integrantes de una corte pueden cambiar el poder judicial en un país como el nuestro? Doctor Ramírez,
sí.
Primero.
Sí, yo creo que puede hacer lo suficiente para intentar convencer al resto de los miembros para de la necesidad del cambio. Y puede trabajar en ese sentido. Siempre se dice que una persona no puede modificar. Yo pongo siempre como ejemplo la presencia del doctor Enrique Riera en el Consejo. Todos podemos convenir de que su presencia, su gestión, hizo que el Consejo sea diferente. Yo por eso soy optimista de que dos, y que va a venir otros dos más en pocos meses, yo creo que una cantidad suficiente como para modificar la actual situación que soporta todo el sistema de justicia y fundamentalmente desde la Corte Suprema de Justicia, que tiene una función preponderante. Porque no solamente la actividad jurisdiccional, sino también la actividad de control de la actuación de los magistrados y la posibilidad de sancionar vía, porque puede también sancionar a través del jurado, porque integra el jurado, además de la cuestión interna que tiene, que es la potestad disciplinaria interna de sancionar, pero que son sanciones leves. Pero realmente, en lo jurisdiccional, en la actividad de control y en la actividad administrativa, de gestión administrativa, que en donde la Corte juega un papel importante, yo creo que sí se puede comenzar con un proceso de transformación y de modificación de la actual situación de cosas que soporta el sistema de justicia.
Su visión, doctor Jiménez, a propósito del mismo planteamiento.
Yo soy muy optimista. Yo creo que la incorporación de dos nuevas figuras ya es sumamente importante. Hasta diría que una figura diferente que se incorpore ya puede influir bastante. Ahora bien, coincido plenamente con el doctor Ramírez Candia, con los ejemplos que dio respecto del Consejo de la Magistratura en época del doctor Riera. De hecho, yo, antes que esté el doctor Riera, jamás me presenté a ningún concurso porque no confiaba. No veía la más mínima posibilidad porque yo no tengo ningún tipo de influencia política, no pertenezco a ningún movimiento político, nunca hice vida política partidaria y consecuentemente no veía ninguna esperanza, porque todos sabemos que en ese entonces primaba absolutamente ese criterio. Con la incorporación del doctor Riera, sí, tuve una confianza en él, pero era todavía una cuestión meramente subjetiva. Y lo que ha ocurrido ahora ya pasa a ser algo más de tinte objetivo, porque el reglamento permite esa objetividad, en el sentido de que desde el comienzo se fue evaluando los méritos de cada postulante, se fueron publicando las evaluaciones, y eso permitió que la ciudadanía haga un seguimiento de este proceso, lo cual es absolutamente sano. De manera que yo creo, coincido con el doctor Ramírez, en que sí se puede hacer.
Estela, doctor Juan.
Sí, yo le quiero preguntar a los dos, ¿qué opinan de esta corte y cuáles son los cambios que cada uno propone para la corte?
Doctor Ramírez.
Sí, en primer lugar, todos los postulantes hemos criticado y al sistema de justicia, y el principal responsable de las debilidades que presenta hoy día el Poder Judicial es la Corte Suprema. Y creo que todos hemos señalado las principales debilidades, que comienza con corrupción de funcionarios y magistrados, dependencia política, alta morosidad en la tramitación de los procesos judiciales. Y como decíamos, la Corte tiene función de control, función de sanción, y también tiene la función de gerenciar los recursos humanos. Por lo tanto, es responsable de la actual situación que se puede atribuir, por ejemplo, al Poder Judicial.
Pero si tiene que calificar a esta Corte Suprema de Justicia, ¿cómo le califica? ¿O al Poder Judicial en general?
Y si depende de cuál es el parámetro de calificación, si es del 1 al 10 o del 1 al 5. Yo no soy optimista, no le pondría, sí un histórico o dos, por ejemplo, si es del 1 al 5, ¿verdad?
Pasa.
No soy muy optimista.
Aceptable.
De eso.
Doctor Jiménez.
En mi caso, cualquiera sea el parámetro, el resultado para mí es un rotundo aplazo. Porque yo estoy convencido que estamos probablemente en uno de los peores momentos de la historia del Poder Judicial en el Paraguay. Y eso, en gran medida, es responsabilidad de la Corte. Si a mí me preguntan, como ese era el sentido de la pregunta, ¿qué criticaría de la Corte? Una de las cosas que me parece muy criticable es el secretismo con que se manejan las cosas, y fundamentalmente un aspecto esencial, que es la designación de los magistrados. Yo siempre digo, y no me canso de repetir, que es de los magistrados que depende la seguridad jurídica de todos. Sí. Nuestra vida, nuestra hacienda, nuestro honor, todo lo que tenga que ver con los aspectos jurídicos. Y resulta que se siguen designando magistrados entre cuatro paredes, como yo dije ya varias veces. Ese es un tema que yo creo que hay que superar de inmediato. Y creo que, empezando por la Corte, por un efecto lógico de derrame, ya va a empezar un mejoramiento de por sí de toda la estructura del Poder Judicial. Pero lógicamente eso no es suficiente. Eso no es suficiente de ninguna manera. Aquello que requiera de mayores medidas, pues bien, hay que apretar las tuercas correspondientes. Pero reitero con lo que empecé. Para mí, en este momento, el Poder Judicial está aplazado.
¿Por qué se escuchó mucho en los últimos tiempos que el Poder Judicial o los ministros de la Corte son títeres de la clase política? Se dijo todo el tiempo. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a escuchar la independencia, la solvencia, la capacidad de una Corte Suprema de Justicia que actúe como corresponde? Porque dice, no, solo responden a los de turno. A los políticos de turno.
Al oficialismo de turno, normalmente.
Generalmente. Se escuchó siempre eso. Eso va a ser todo el tiempo.
¿Qué se escuchó, Carlos? Actúan en consecuencia. O sea, no es que se escucha, oye, está clarito que la Corte se somete al poder político de turno.
Pero ¿quién define eso que para decir, viste que actúa de acuerdo al poder de turno?
Y eso surge de las decisiones.
Claro.
De las decisiones, imagínese.
O de las no decisiones,
sí. Porque a veces hay dilaciones, claro, para no tomar decisiones.
A propósito.
Entonces de ahí surge esa percepción ciudadana.
Pero eso se puede acabar, o es imposible, claro, que se acabe.
Si uno toma las decisiones oportunas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, inclusive el caso este de Quintana, bien se hubiera evitado si la Corte, ante el planteamiento de inconstitucionalidad, tomaba la decisión oportuna de las medidas cautelares que se solicitaba, y había varios casos, ¿verdad? Y eso es factible. Tomar las decisiones en tiempo oportuno sí es factible, y no es una cuestión que genera ninguna dificultad.
Cuando
no es un problema estructural, nada por el estilo, es una cuestión de decisión de los miembros.
Perdón, ¿sí? Doctor, cuando usted dice Quintana, se refiere a que el caso de Rodrigo Quintana, sí, 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 y en consecuencia enmienda para como vía, claro, para la reelección.
Claro. Sí, así, bueno, es.
Si la Corte decía no se puede, ya no se podía discutir. Claro. Y a propósito, para usted, doctor Jiménez, ¿un expresidente de la República puede ser senador activo?
Mira, esas son cuestiones muy polémicas que dan lugar a la polémica, porque lastimosamente la Constitución no es lo suficientemente clara. Por una parte, se tiene el sistema de inhabilidades, y ahí no está incluido como una inhabilidad el que un presidente pueda postularse para la senaduría activa. Por otro lado, se tiene un artículo que es, a primera vista parece determinante, que será senador vitalicio. Pero ocurre que entra en una suerte de colisión con la falta de una disposición que prohíba expresamente a presentarse. Entonces, yo nunca me pronuncié sobre el caso concreto, pero sí siempre hago una crítica, que creo que es con ánimo constructivo, de una futura reforma constitucional, para que tenga en cuenta los aspectos que en los que están comprometidos intereses que hacen directamente al sistema republicano y democrático de gobierno. Lo mismo, algo parecido sucede con el tema de la inamovilidad de los ministros de la Corte, que a raíz de que no hay una determinación clara, precisa, entonces la misma Constitución da argumentos a quienes quieran torcer la cuestión hacia cualquiera de los lados. Entonces, yo creo que sería muy sano que se convoque a una constituyente de manera tal que todos estos aspectos, que son altamente sensibles, tengan una solución absolutamente clara, y que ya no se tenga que entrar en polémicas, porque al haber polémicas no queda otra alternativa que la interpretación, y la Constitución establece que la interpretación de la Constitución corresponde a la Corte. Entonces es como un círculo vicioso del cual no vamos a salir nunca.
Para usted, doctor Ramírez, ¿un expresidente puede ser senador activo?
En primer lugar, en el caso puntual de nuestra experiencia reciente, para que un presidente pueda candidatarse, primero tiene que renunciar con 6 meses de anticipación, porque cualquier gobernador, intendente, tiene que renunciar
para candidatarse.
Y alguien me dice, pero eso no está previsto, y le digo, y si no está previsto, hay una ausencia normativa, y si hay ausencia normativa, se llena con argumento lógico o con principios. Y si se le exige la renuncia a un intendente, a un gobernador, con mayor razón se debe exigir al presidente de la República, que tiene a su cargo mayor cantidad de recursos que pertenece a toda la sociedad. Entonces, para mí, esencial, primero, si no renuncia, no puede ser candidato, no está habilitado.
En ese sentido, quiero coincidir plenamente con el doctor Ramírez.
¿Qué fue un...?
Porque si alguien que tiene una responsabilidad mucho menor está sometido a esa exigencia previa, no puede ser que el que tenga una responsabilidad mayor esté exonerado de esa exigencia.
Simplemente para poner en contexto la información que muchos manejamos, muchos colegas también, de hecho se dice abiertamente en muchos medios de prensa, es que acá tenemos a los dos candidatos que aparentemente son los que tienen más posibilidades de llegar a ese curul, a ese asiento en la Corte Suprema. Eso es importantísimo, por eso poder escucharlos. Yo quisiera saber si ustedes son conscientes de este momento ciudadano que estamos viviendo en Paraguay, en el cual, no quiero decir primavera democrática, me parece un poco mucho, pero sí hay como una mayor conciencia, y si son justamente conscientes de que probablemente, a diferencia de lo que pasaba antes, la gente va a presionarles más. sea, la gente ya se dio cuenta de que apretando las tuercas puede conseguir cosas. ¿Ustedes están dispuestos a escuchar eso? ¿Y cómo van a hacer para evitar las presiones políticas? Porque el teléfono les va a sonar a ustedes. O sea, les van a llamar los senadores que votaron por ustedes, les puede llegar a llamar gente del Ejecutivo. ¿Cómo hace un magistrado que está en la Corte Suprema de Justicia para decirle, muchachos, no?
Bueno, en primer lugar, creo que la participación ciudadana como un mecanismo de control está muy bien. Y que a cualquier funcionario público que trabaja honestamente le hace bien. Porque en definitiva, como ya decía el doctor, la transparencia es lo mejor. En la medida en que uno actúe de cara a la ciudadanía, creo que puede ser también un factor que disminuya la presión que pueda haber. Porque si actuamos en forma transparente, y tal como ya se está indicando ahora, inclusive hay un proyecto de ley para que, por ejemplo, las sesiones de la Corte Suprema sea pública, yo creo que eso va a ayudar.
Uh-huh. Sobre el punto, a mí me da mucha satisfacción ese proyecto de ley, porque si ustedes ven mi audiencia pública, yo antes de que se plantee ese proyecto de ley, justamente reclamaba que las sesiones de la Corte, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cuestiones de interés general y aquellas que son de competencia del Pleno de la Corte, tendrían que ser tomadas de una manera tal que la ciudadanía y la prensa tengan acceso irrestricto al sentido de los votos de los ministros y a la fundamentación correspondiente. Y digo, y reitero, me da satisfacción porque yo no sé si escucharon mi propuesta o es una coincidencia, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sobre lo que planteaban al comienzo, de que apareció en la prensa de que el doctor Ramírez Candia y yo, parece ser que tenemos posibilidades, resulta que desde ese momento empecé a ser blanco de una serie de ataques que no entiendo por qué se...
¿Por qué usted? Que el doctor Ramírez se presenta por tercera vez para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Así es. En ninguna de las dos veces anteriores integró la terna. Sí. ¿Verdad, doctor?
Así es.
En el caso del doctor Jiménez, es la segunda vez que se presenta.
Así es.
Y la primera ya integró la terna.
Sí, señora.
Y perdió frente a Miriam Peña, me dijo.
Miriam Peña, sí.
Miriam Peña.
Yo en realidad esa vez, no sé si es un mérito destacar, pero no tuve ni un solo voto en el Senado.
Y bueno, son las reglas de juego, doctor.
Estela. Vamos a conocerle un poquito a nuestros candidatos.
Sí, da gusto.
Acá comparten, una dirigente liberal en realidad comparte conmigo, me dice... Ramírez Candia es de extracción liberal, dice, es de nuestra época de juventud, luchador, fue canillita y revistero en una casilla sobre la calle Cerro Corá, así pudo pagarse sus estudios, se retiró de la actividad política de pública después de la caída de la dictadura y se dedicó de lleno a la profesión. Nunca escuché que pertenezca a un grupo interno del PLRA, dice, y me recuerda que usted formó parte de la Juventud Progresista con Augusto Brum, Gillo Villalba y compañía. Me dicen, ¿es así?
Muy bien. No, yo integré la Juventud Progresista, que era un movimiento que yo mismo lideraba.
Ah, por favor. Allá.
¿Es usted liberal?
Sí, yo fui dirigente de la... Primero de la Juventud Liberal, 87-88, uh-huh. Yo fui presidente de la Juventud a nivel nacional, después fui convencional constituyente por el PLRA y después miembro del directorio hasta inicio del 95. Así es.
Uh-huh. Acá me pasan, la gente comparte con nosotros algunos datos. Este es un dato menor, pero también es importante. Dice que juega muy bien al fútbol usted, doctor Jiménez.
Ah, sí, bueno, en mi época.
¿En serio? Dice un número 10 y.
Ah, pero delantero.
Único. Goleador. Sí, sí, no, es tampoco cualquier número, ¿eh?
Ah, número 10. Agradezco mucho a quien haya recordado.
Ojalá sea el Messi ahí en la Corte Suprema también.
No, aparte agrega, por ejemplo, es un señor con mayúsculas, dice.
Entonces sí. El agradecimiento es doble.
Bueno. Doctor Jiménez también tiene una historia, pero a él no le gusta mucho recordar porque es una historia triste, ¿verdad? Víctima del estronismo.
Bueno, no sé si víctima. El tema fue el siguiente, que papá se desempeñó como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Él llegó muy joven a la Corte, llegó con la edad mínima, a los 35 años. Y ya salió a los 42 años y cuando con toda la esperanza de que podía tener un ejercicio profesional sumamente exitoso, resultó bastante difícil la cuestión por las cuestiones políticas de la época, ¿verdad? Porque mi padre fue un político del Partido Colorado en la juventud, estuvo en la juventud colorada, incluso llegó a presidir un tiempo, pero después ingresó al Poder Judicial siendo muy joven como fiscal, después fue juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación y finalmente miembro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a pesar de que él no ha hecho vida política, digamos, siempre fue muy controlado, y eso nos causó bastantes problemas para que incluso podamos tener un buen pasar económico.
A ver un poquitito, empiezan los ataques, porque estamos, ¿cuándo se tiene que elegir? ¿Cuándo el Senado? Primero, se admiten las ternas, ¿verdad? Sí. ¿O ya se admitieron en el Senado?
Sí, ya.
Ya.
Se decía que este jueves
se le tiene que convocar ahora en la comisión.
Sí, creo que el próximo martes, miércoles, hay convocatoria en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Bueno, pero ¿y el siguiente paso cuál es?
Y se dictamina y luego la plenaria decide.
Ya, y eso va otra vez al Ejecutivo.
El Ejecutivo tiene que dar su acuerdo.
Sí, el presidente.
Bueno, dos tienen que ser electos.
Dos.
Y Juan insiste que él tiene la información.
Es la información.
El doctor Jiménez y el doctor Ramírez, ellos van a ser los elegidos en el Senado. Dicen que tiene muy buen soporte político, que tampoco no hay que esconder esto, porque la decisión es política, ¿verdad? Sí. En el Senado. Las reglas de juego están establecidas de esa manera. El doctor Ramírez tiene el apoyo de los liberales.
¿De todos los liberales, doctor? ¿De toda la bancada?
La verdad que yo escuché manifestaciones de simpatía de parte de algunos legisladores.
Yo he visto Ancho Ramírez y a Víctor Ríos, públicamente.
Víctor Ríos y creo que Amado Florentino, no más.
Y en el caso del doctor Jiménez me dijeron que es candidato colorado.
Pero él disputa con Rubén Darío Romero.
Sí, anoche me hicieron toda una no sé si una fábula o no, pero que ahí son varios colorados, senadores que quieren presidir la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y entonces están inclinando la balanza por ese lado, por el doctor Jiménez, porque necesitan de algún tipo de apoyo, pero no del doctor Jiménez, sino que de otra gente que...
Conmigo van muerto. Si es cuestión de dinero, estoy claro. Ninguna esperanza.
Se habla muy bien de los dos, hay que decirlo. Como ya dijimos en otro momento también, que no hubo una reacción negativa a los seis nominados, o a los seis integrantes de estas dos ternas. Como en otras épocas, es distinto y diferente. Pero en el caso del doctor Jiménez, creo que le están atacando por y empiezan a circular algunos datos y hacen une con flecha y terminan casi en Horacio Cartes.
Yo creo que más bien en Adán y Eva.
¿Cómo? ¿Usted tiene conocimiento de eso, doctor?
Sí, pero volviendo un poco a lo que se estaba comentando antes sobre las eventuales preferencias que aparecen publicadas en la prensa, lo que yo veo con satisfacción es que siempre las preferencias se fundan en los méritos, no en una cuestión política. Porque si ustedes ven hoy mismo los titulares, lo que se dice es que se buscará superar los sistemas anteriores y designar a los mejores puntuados. Y eso a mí me parece sumamente sano, eso es lo que hemos querido siempre. Entonces, me parece a mí que esto está confirmando lo que ya hizo el Consejo de la Magistratura en el sentido de la realización de un muy buen trabajo que produjo un proceso transparente y unas ternas que no fueron objeto de cuestionamiento por nadie. De manera que creo que estamos viniendo bien. Ahora, volviendo a lo que me acabas de mencionar, desde que salió que el doctor Ramírez Candia y yo tendríamos ciertas posibilidades, en realidad empecé a ser víctima de una artillería pesada fundada normalmente en absolutas falsedades o en tergiversaciones. Se empezó diciendo que yo soy abogado de las empresas del grupo Cartes, y yo, sin hacer ningún juicio de valor sobre las empresas de este grupo, lo que sí puedo decir es que es 150 o 500 o 1000% falso. Yo nunca fui abogado personal del expresidente de la República, tampoco de ninguno de sus parientes, y menos todavía de sus empresas. yo creo que si hubiese tenido un relacionamiento y una influencia a mi favor en ese sentido, que es eso lo que evidentemente se quiere decir, ya hubiese sido designado cuando me presenté en la primera terna, que era justamente cuando el presidente Cartes estaba en pleno ejercicio de su poder. O por lo menos me hubieran dado algún cargo público, que hay algunos muy interesantes. Jamás he tenido ninguno. Entonces, me parece a mí que es una tergiversación absoluta. Por otro lado, visto hoy que se quiere utilizar el hecho de que mi hija esté casada con un señor de apellido López Moreira, y yo lo único que le puedo decir es que desde que le conozco a mi yerno, nunca me ha señalado que tenía parentesco con el señor López Moreira, que estaba vinculado al gobierno anterior. Además, en todo este largo tiempo de relacionamiento familiar, nunca le he visto al señor López Moreira en la casa de mi yerno, ni de mi consuegro, ni de nadie, y en consecuencia, evidentemente son tergiversaciones. Además, lo que quiero llegar es que si hubiese algún grado de parentesco, estará por allá cerca de Adán y Eva, por eso hacía esa referencia.
Sí, a nosotros nos contaban eso, y nosotros incluso compartíamos acá en privado esta mañana, de esa relación familiar también, que terminaba en una empresa, en otra empresa, y por eso le decía que terminaba en Horacio Cartes.
No tengo esa relación, no tuve nunca esa influencia. Reitero, si hubiese tenido esa influencia, ya habría aparecido en la prensa abogado de quién soy yo, de quién fui, por lo menos, o qué cargo ocupé, pero nada. Y vuelvo a reiterar, esto es sin hacer ningún juicio de valor, solamente para restablecer la verdad.
No, si fuera decidido cierto, ya hay plata misma, por la pinta y seco, ya de candidato. Él dijo así mismo, no tiene... No goza de prosperidad económica como para que diga así, yo soy abogado de estas grandes empresas. No, a lo que yo quiero llegar es esto, creo que para satisfacción también de la audiencia y yo como ciudadano, yo le conozco a ambos, a uno más que a otro, de ser un combativo militante se convirtió en una especie así de capuchino, una especie de recoleto, ¿entendés? Una especie así de monje trapense enredado ahí en el convento de los libros, que es el doctor Ramírez Candia, cuya honestidad es irreprochable. Ojalá también sepa administrar las presiones que va a tener. Está presionado en Guayacota, doctor. Y a la hora de la verdad, la Corte Suprema de Justicia, la que tiene que estar preparada es administrar las presiones, que no van a desaparecer. El doctor Jiménez está caracterizado por ser un hombre extremadamente ilustrado. No conozco un solo comentario negativo con respecto a su profesionalidad y a la resonancia ética de su gestión profesional. O sea, creo que tenemos ambos ciudadanos que pueden ser excelentes ministros de la Corte, y serán tales si efectivamente administran esas presiones. Las presiones van a existir, y tampoco se trata de cerrarle la puerta al que te presiona, porque convivimos finalmente, el deportista, Gustavo es la gloria ahí, ¿eh? O sea que son ciudadanos comunes pese a su ilustración y a su vida de biblioteca. Es decir, la ciudadanía necesita, y sobre todo la clase política, que un magistrado sea leal y no dócil. ¿Por qué digo leal? La lealtad, pues, está en decirle ese amigo en dicatui. Hay cosas que se van a poder hacer, obvio. Si te llama el presidente de la República y te dice, ¿me podés pedir acelerar tal expediente? Claro que vas a hacer, ¿o no?
Pero no te puede llamar para decir, ¿podés torcer ese
expediente? No, ese ya es otra cosa. Por eso, una cosa es acelerar el expediente, porque mira que la morosidad de tanto ya habrán escuchado. Pero sobre todo de un senador, los perros con el enoine, te van a llamar. Claro. Y por supuesto, espero que van a tener la tentación del cohecho también, obvio. Es decir, el problema no está en que no tengan la presión, sino que tengan la administración. Y efectivamente, creo que el mejor reflejo, mi querida analista política de relevancia, donde el Poder Judicial va a notar su proceso de cambio, es cuando dejen de ser obedientes al poder de turno. Y muchas veces es gratis. Esta Corte fue dócil gratuitamente al señor Cartes. Va, no me dice de Cartes.
¿Y cómo vos sabés eso, doctor?
Ah, pero yo no necesité ahí. Yo manejo información también.
En los pasillos del palacio.
No, acá, acá me entero de más cosas. ¿Por qué yo estoy acá?
Para recolectar información.
Muy bien, señor Torres.
En ese sentido, yo a mí me gustaría, en el caso sobre todo del doctor Ramírez Candia, nos decía que hace 22 años está en la magistratura. Sí, ha vivido momentos de presión política.
Por suerte, en Coronel Oviedo, si bien hay sectores políticos muy fuertes, que son del sector del Partido Colorado.
La tierra de los Ovelares.
Sí, sí. Yo creo que ellos respetaron mi posición y la verdad que nunca me presionaron para tomar decisiones. Ni el sector de los Soto, ni el sector de Ovelar, nunca tuve problemas. Seguramente es por mi posición diferente al del oficialismo, seguramente. Pero nunca tuve problemas.
Doctor Jiménez, ¿qué sintió cuando escuchó los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Y decían, había sido que muchos abogados no eran tan genios como parecían, que ganaban todos los casos, sino por las conexiones políticas que tenían y de cómo se manejaba. Que era quizás los audios del jurado de enjuiciamiento de la época de González Daer, la expresión más ruin del modo en que se maneja el poder político, el poder judicial, la fiscalía. ¿Qué sintió cuando escuchó eso?
Y resumiendo lo suficiente la respuesta, dolor y repugnancia, porque verdaderamente desnudó a qué grado de raterismo se ha llegado en nuestro sistema judicial, porque no hay otra forma de calificar esto. Yo creo, y por eso decía, creo que históricamente es el peor momento del Poder Judicial. Esas son cosas que anteriormente eran inconcebibles. Han habido ministros de la Corte que si alguien venía a decirte, sabes que está pidiendo dinero, uno le hubiese dicho, vos estás loco, porque era inconcebible. Y resulta que ahora tenemos ejemplos de emisarios que en la Plaza de la Justicia, entre comillas, están recibiendo sobres, carteras, maletines, y que en el organismo para tratar de depurar el Poder Judicial, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, resultaba que era el nido de mayor corrupción. Entonces, por una parte, lamenté profundamente advertir que la situación era mucho más grave de la que yo pensaba, y obviamente una absoluta repugnancia.
Esa misma pregunta
pero que quiero, le hice. Pero sí, quiero resaltar algo.
Sí, doctor.
Como anteriormente se estaba mencionando de que lo subjetivo es fundamental para el mejoramiento, yo eso suscribo totalmente, y también con respecto a lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia con los nuevos integrantes. Y quiero poner como ejemplo el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados con el cambio de autoridades. Resulta que en este momento se están transmitiendo las audiencias en forma pública, hay muchos casos de jueces suspendidos, de jueces destituidos, y evidentemente que el cambio de hombres hace al cambio de las instituciones. Por eso yo decía también en mi audiencia pública, no creo en aquellos pomposos proyectos interinstitucionales para el cambio del sistema judicial, cuando que esa reestructuración va a estar en manos de los mismos que estructuraron la situación anterior. Claro. Eso es, desde mi punto de vista, es un recurso para no hacer nada. Entonces yo considero que hay que empezar por el cambio de hombres. Por el cambio de hombres y mujeres, lógicamente, para hacer la aclaración correspondiente.
Doctor Ramírez, en el mismo tenor que en base a la consulta de Estela, aquellos audios del jurado de juiciamiento de magistrado.
Y revela realmente la situación en que está el Poder Judicial, una situación lamentable. Y voy a agregar algo más. Ahí nosotros tenemos dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, y realmente duele saber para nosotros quienes estamos en el Poder Judicial que nuestros representantes, los exponentes de la máxima instancia judicial, no se dieron por enterado. Y eso realmente es lamentable. Yo creo que quienes representan a la Corte en el jurado, por ejemplo, tiene que ser la expresión de la juridicidad.
Doctor, perdón que interrumpa, hablábamos con Cristian Kriskovich ayer.
Sí.
Y nosotros hasta hoy no podemos entender porque el representante que está ahí no es cualquier representante, es representante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo no vas a salir a gritar, a golpear y a patear cuando no te dan posibilidad de que acceda a los documentos o a las denuncias? Porque una persona maneja unilateralmente todo.
Eso es imposible. Al doctor Krizkovic, eso es imposible. Prácticamente es el mismo jurado de enjuiciamiento el que tenemos ahora con
Luis. ¿Y quién mejor que el representante de la Corte Suprema de Justicia para tratar de imponer o de reordenar
una institución? Le decía, ustedes sufrían con González Dar una especie de hipnosis, le decía. Porque no puede ser que durante toda la gestión de González Dar no se hayan percatado absolutamente de cómo se manejaba, y de repente se va peta, patea el tablero y se cambia absolutamente todo.
Sí.
O sea, algo no estaba funcionando ahí, ¿verdad? Y no valen las justificaciones, sí, sobre todo de los ministros de corte que integran el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Y para cerrar esto, la previa siempre resulta interesante. Si por ahí son elegidos ministros de la corte, el tiempo les va a dar la razón en el discurso de cada uno de ustedes.
Y sus fallos.
Y ojalá que no sean discursos como los tantos que hemos escuchado en los últimos años en este Paraguay que duele. Porque todos creo que coincidimos que la base del desarrollo de un país está en la justicia.
Totalmente.
Cada uno de ustedes mencionó de una u otra manera. Y nuestro país, quien más quien menos, tiene derecho a tener acceso a la justicia. Y como corresponde.
Y para agregar, yo siempre planteo el tema del coraje y de la valentía. Porque uno puede ser una eminencia en las ciencias jurídicas. Sí. Pero ¿de qué sirve si no se va a cambiar el esquema que hay en el Poder Judicial y en la Corte Suprema de Justicia? Si no se van a patear el tablero, el sistema los va a envolver y los va a tragar. O sea, hemos tenido individualidades que entraron a la Corte Suprema y dijimos, mira, qué buena gente entra a la Corte Suprema. Y se aplaudió la incorporación de algunas personas, pero no fueron a hacer ninguna diferencia. Y para mí por eso es que pasa también, por eso que decía el doctor Jiménez, ¿verdad? Esto, ojalá, quizás dos golondrinas no hacen primavera, pero pueden mover un poco esa maquinaria pesada y corrupta que está ahí adentro.
Sí, yo creo que totalmente. Doctor Ramírez, gracias por venir.
Muy gentil. No, muchas gracias.
Doctor siempre Jiménez, muy gentil también. Y vamos a seguir hablando, les vamos a seguir molestando.
Ninguna molestia. Ha sido un placer, Carlos, a los miembros del panel. Y nuevamente un saludo a los radioescuchas. Fue un placer.
Muchísimas gracias.